En esto pensar. ¡Aleluya! Mi selecto amigo radial, ¿cuántas veces, según el Nuevo Testamento, resuena el aleluya sobre la tierra? Esta pregunta la hizo un predicador amigo a un hermano que con impertinencia interrumpía sus prédicas voceando de voz en cuello ¡Aleluya! En los momentos más inoportunos del sermón. ¿Que cuántas veces resuena aleluya en la tierra? Pues, muchas veces, respondió el hermanito. Pues vea, le dijo el predicador, aleluya no resuena en la tierra ni una sola vez en el Nuevo Testamento. Resuena solo en el cielo, y esto solamente en un solo capítulo del último libro de la Biblia. No obstante, aquí en la tierra escuchamos el aleluyeo en cantidades astronómicas. Algunos lo usan superficialmente como si se tratara de un estribillo o de un refrán, otros para hacer demostraciones de gran espiritualidad. Predicadores hay que cuando se les acaba la gasolina apelan al aleluya como relleno para tomar impulso, como una pausa de punto y coma en lo que se les va ocurriendo más palabrerío para proseguir. Hay quienes lanzan aleluyas repetidamente, fuertemente, atronadoramente, como si fueran saetas incendiarias. Están diseñadas para incitar emotivamente a los oyentes. En turno, estos se las devuelven con estrepitosas andanadas, como si se tratase de un ametrallamiento entre dos bandos. La gritería sube tanto de volumen y de color que es capaz de intimidar al más bravucón o de ensordecer a cualquiera. El modelo de predicadores, Jesucristo, pronunció su sin igual sermón del monte de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo sin usar el recurso de los aleluyas ni una sola vez. Los aleluyas estuvieron ausentes de su brillante sermón del monte Olivar del capítulo 24. Lo mismo hizo su fogoso discípulo Pedro cuando le tocó predicar el histórico sermón del día de Pentecostés y su productivo mensaje en casa del capitán Cornelio. Notamos la ausencia de los aleluyas en el sermón de San Pablo a los filósofos sobre el Areópago ateniense y en sus discursos de defensa frente a los gobernadores Félix y Porcio Festo y ante los reyes Agripa y Berenice. Los predicadores contemporáneos más destacados, los más sustanciosos y fructíferos, tampoco incluyen los aleluyas en sus mensajes. Con amargo espíritu de juicio, hay quienes se permiten clasificar de fríos los cultos donde la aleluya brilla por la ausencia. Para ellos, la temperatura de un culto se mide aleluyamente. Aún los creyentes individualmente son enjuiciados de fríos o absueltos como calientes, dependiendo del número y del volumen con que truenen sus aleluyas en el culto. Esta desafortunada consigna arroja resultados muy negativos. Promueve entre los nuevos conversos un aceleramiento desproporcionado por aprender rápido lo que ellos perciben ser las leyes del juego y el carnet de pase a la aceptación, con el resultado de que muy pronto se les ve en el pleno descargue de aleluyas al por mayor y detalle. Este estado de cosas es por demás triste, deprimente e innecesario. Se hace intolerable al que llega a discernir que se puede llegar a este y a cualquier otro aspaviento o extremo sin tener raíz ni profundidad en la vida espiritual. Cualquier Juan de los Palotes puede hacer esto. No es tan difícil condicionar la emoción ni descargarla por el tubo de la rutina. Resulta contraproducente cuando en medio de un sermón en que el predicador dice: si no te arrepientes, irás al infierno, la gritería responda: amén, aleluya, como si se dijera: qué bueno que se va para el infierno. Así sea, alabado sea Dios por ello. A veces el orador narra con destreza y con gran intensidad emocional una volcadura de automóvil en la que pierden la vida sus ocupantes. Ilustraciones así suponen evocar en el auditorio un profundo sentido de pena, de identificación con la desdicha de los accidentados. Pero, ¿cómo se responde? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Quede claro que no estamos inculpando a los que aleluyan como quienes hacen estas inapropiadas intervenciones con intenciones de producir efectos negativos. Eso nunca. Todo lo que este asunto demuestra, mi amigo de la radio, es que se puede ser víctima de psicosis y que esta puede estar barrenada tan hondamente que apriete el gatillo inconscientemente. Una vez sale este disparo, ya no se le puede hacer regresar. Pero es el caso que el uso inoportuno, inapropiado, indiscriminado de esta significativa palabra de alabanza, además de ser absurdo, deja impresiones muy desfavorables en el ánimo de la gente. El sabio Salomón, en Proverbios capítulo 25, versículo 11, exhorta: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Las palabras dichas con sazón en el tiempo adecuado son como la combinación de estos dos metales preciosos cuando se confecciona un ornamento. Son palabras sobre ruedas que se mueven, ensanchan su benéfica influencia y nunca mueren. El proverbista subraya en su libro de que bajo el sol hay tiempo oportuno para todo. Esta filosofía debía servir como una saludable lección. San Pablo, por su parte, anima a los cristianos colosenses a andar sabiamente con los de afuera, y para ello les recomienda: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué significa aleluya? Aleluya es un vocablo hebreo compuesto del verbo alelu, que significa load, y el nombre Yah, que es una abreviación de Yahvé, Yahweh, Yahweh o Jehová. El nombre de la deidad que invoca la palabra aleluya hace de ella una palabra de un significado profundo, muy profundo, tan profundo como la inmensidad del ser que forma parte de su estructura misma. Aleluya es tan sublime como el Dios a quien supone va dirigida su alabanza. El nombre de Jehová, que incluye la invocación de este vocablo, debe hacernos pensar dos veces antes de ametrallar a mansalva a un auditorio con esta palabra sagrada. Aleluyar sin ninguna consideración, sin ninguna ciencia o discriminación, solo para darnos a conocer como cristianos, o quizás solo para ser vistos u oídos, o para producir algún ruido religioso, o para impresionar a otros de nuestra espiritualidad, para aparentar que estamos en la cosa, o para calentar un culto, nos ponen el riesgo de usar el nombre de Jehová en vano. Aleluya, repito, significa alabada Jehová. Jehová es Dios. Alto, sublimado, y su carácter es reverendo o reverenciable. no cuestión de juego. Los judíos tenían un concepto tan elevado y un escrúpulo tan profundo en cuanto al uso del nombre del inefable, que eran en demasía puntillares, observando la prohibición del tercer mandamiento de la ley de Dios. Dicho mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Poseídos de un profundo sentimiento de reverencia al nombre de Jehová, los judíos se abstenían de pronunciar este nombre y preferían sustituirlo con otras designaciones como Adonai o Elohim. Al transcribir las Sagradas Escrituras, cuando éstas contenían el nombre Yahvé, los escribas pausaban y se lavaban mucho las manos antes de transcribir el nombre de la Deidad. La única porción del Nuevo Testamento que contiene la palabra Aleluya es el capítulo 19 de Apocalipsis. En sus primeros 6 versículos encontramos una gran multitud en el cielo que la trae a colación 4 veces. La primera vez se encuentra en el versículo 1 y dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honor y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Como bien señala Boyd Nicholson, este es el Aleluya de redención, o de salvación si se quiere. Lo entonan con regocijo los redimidos por la sangre del Cordero, que ahora moran en la casa celestial. La segunda vez se halla en el versículo 3, donde se lee: otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Este es el Aleluya de retribución o de juicio sobre la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, vengando la sangre de sus siervos de la mano de ella. La tercera mención de la palabra se hace en el versículo 4 y este dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, Aleluya. Este es el Aleluya de adoración que entonan los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que se postran ante el trono de Yahvé, Jehová, para adorarlo. La cuarta y última mención de Aleluya la hace el versículo 6 en estos términos: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Este es el Aleluya de subordinación a la majestad, al señorío, al reinado del Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, amigo de la radio, es una palabra para el uso exclusivo de los redimidos, de los que conocen al Señor, de aquellos que le aman y que con santa reverencia procuran agradarle. Si usted me escucha en estos momentos y todavía no ha sido redimido de sus pecados por la sangre preciosísima de Jesucristo, quiero invitarle a arrodillarse en cuerpo y a inclinarse en espíritu ante la majestad de Dios, y allí, arrepentido y contrito de sus pecados, pídale a Él que lo perdone y que lo reciba en su familia. La Biblia nos asegura que a los que reciben al Hijo de Dios como Salvador, Él los hace hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Acepte a Jesucristo hoy y aprenda en la sinceridad y en la profundidad de su corazón a decirle: Aleluya.
Para establecer contacto con nosotros, escriba una carta o tarjeta postal a
En Esto Pensar,
apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.